8:15 minutos, los dos principales arquitectos del acuerdo de paz con Juan Manuel Santos emitieron un comunicado conjunto en las últimas horas haciendo una serie de precisiones, tal vez son 12 puntos, en dos páginas, Felipe. Hablo de Sergio Jaramillo, quien fuera comisionado de paz, y Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del acuerdo con las FARC. Hablando sobre lo que está ocurriendo hoy, sobre la postura del presidente Petro pidiendo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una serie de elementos, anunciando que va a pedir de nuevo un fast track al Congreso de Colombia y hablando de nuevo de tribunal de cierre. Y es muy interesante leerlos, Felipe, porque obviamente nadie como ellos conoce lo que significaron las negociaciones y pocos como ellos entienden el contexto en el que se desarrolla esa difícil implementación que ya lleva 8 años. Lleva más de la mitad del tiempo que en principio se le concedió al acuerdo de paz para su implementación.
Sí, y la verdad es que yo leí el comunicado con mucho detenimiento y pues es que ellos son los padres, ¿no?, del acuerdo de paz con las FARC.
Evidentemente.
Entonces yo no sé para dónde va el gobierno, yo todavía no entiendo muy bien toda esta cosa del fast track.
Nos atiende desde Europa, yo tampoco, Felipe. No es el único. 8:17. Nos atiende desde Europa el doctor Sergio Jaramillo, exalto comisionado de paz. Buenos días en Colombia, doctor Jaramillo. Buenas tardes para usted en Europa.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Felipe, y a toda su audiencia.
Las conclusiones. Quisiera que nos explicara de este comunicado y de lo que ustedes están leyendo en torno a la implementación del acuerdo de paz. Yo lo leo en tres claves. No a un tribunal de cierre, no al fast track, sí al aumento del plazo para la implementación. ¿Cuáles son los sustentos de estas posiciones suyas?
Yo le sugiero que comencemos por el sí. Yo sé que en Colombia todo el tema del fast track políticamente es más interesante, pero lo que es mucho más importante es que el presidente Petro puso el dedo en la llaga de la falta de implementación, incluyendo su propio gobierno, obviamente, pero sobre todo del problema estratégico que tenemos en Colombia de tener una incapacidad de integrar los territorios, de incluir las poblaciones. Yo digo que vivimos en una especie, yo voy un paso más allá y digo que vivimos en una especie de apartheid territorial. Entonces, el hecho de que identifique el problema de fondo y que diga eso, hay que pensarlo en grande, hay que pensar en un plan Marshall para esas regiones y sobre todo las de cultivo de coca, porque con que ahí no vamos a llegar a ninguna parte, eso me parece muy positivo. Y creo que podría, en lo que queda del gobierno, aprovechando una persona del calibre de Juan Fernando Cristo, que estuvo en el filial de la negociación, que conoce eso todo excepcionalmente bien, que es una persona muy capaz, yo creo que hay una oportunidad que hay que aprovechar al máximo, porque de otra manera todo va a empeorar. Está bastante mal en este momento. Yo comenzaría por ahí y si quiere pasamos sí a los nos.
No, por supuesto, pero frente al sí, quisiera que nos explicara esa posibilidad y por cuánto tiempo creería usted prudente se debería prorrogar el plazo de implementación del acuerdo. Lo decíamos, ya van 8 años, pasa muy rápido el tiempo, casi 8 años se cumplen en noviembre desde el inicio, desde el punto cero de la implementación del acuerdo, y hay muchos temas pendientes. ¿Cómo se debería, uno, cuánto tiempo, y dos, cómo se debería emprender esa segunda etapa, de esa prórroga que eventualmente se daría, para que sea efectiva, para que no nos quedemos en lo mismo en lo que estamos hoy? Sí, se han hecho cosas, pero todavía insuficientes.
Pues mire, lo primero es como poner a todo el mundo en la misma página, y a todo el mundo, no es solamente al gobierno. Por eso con Humberto de la Calle lanzamos la consigna de volvamos al acuerdo, que entre otras cosas no fue una cosa que nos inventamos nosotros, sino algo que yo oí a las comunidades mismas en los territorios con las que tengo bastante comunicación, que siguen aferradas al acuerdo, que no han perdido la esperanza de ninguna manera, diciendo volvamos al acuerdo. Esa es la consigna. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que hacer todo con mucha mayor intensidad. Y cuando se pone el tema del tiempo, pues vuelvo a decirle, yo comenzaría es por crear el impulso. Otra vez, con Cristo en el gobierno, me parece que sería muy fácil montar un sistema de seguimiento mucho más exigente del cumplimiento de lo que se llaman los planes nacionales, sobre los que también habló el presidente Petro en el Consejo de Seguridad, que están absolutamente retrasados. ¿Y eso qué es? Planes para que se atienda la población civil y tengan servicios, si no iguales, por lo menos que se aproximen a lo que existen las ciudades en todo el espectro de lo que conocemos de salud, educación, planes especiales de salud. Tanto que se ha discutido la salud en Colombia, el verdadero problema de salud en Colombia está en la zona rural, a donde no llegan las EPS, obviamente vías, obviamente conectividad, pero también temas críticos como la asistencia técnica, la comercialización, todo lo que está alrededor de hacer que el campo crezca. Que Colombia tiene, recordemos estas cifras que se nos olvidan, porcentualmente el campo es 3 veces más pobre que la ciudad, 3 veces más pobre. Prácticamente todos los indicadores sociales hay que multiplicarlos por 3 a la baja cuando hablamos de la gente que habla en las zonas rurales de Colombia. Si eso requiere más tiempo, pues pongámosle más tiempo. Lo que no creemos es que esos cambios deban incluir lo que llamamos las medidas transicionales del acuerdo, que tienen límites legales y constitucionales. Para hablar claramente, no estamos de acuerdo con la idea de una prolongación de la JEP, que va a tener 15 años para hacer su trabajo. Es un tiempo muy largo, es un costo muy alto, es más que suficiente. Hay que pasar de esa fase transicional de justicia a volver a la justicia ordinaria. Pero en lo que tiene que ver, lo ha dicho también en sus entrevistas Humberto de la Calle, con recursos fiscales, con hacer esfuerzos más grandes en el tiempo, estamos completamente de acuerdo con esa idea.
Doctor Jaramillo, me llama la atención esa posición suya y de Humberto de la Calle frente a no prorrogar el límite de tiempo que tiene la JEP para actuar, 15 años. Básicamente, no sé cuánto quede, porque yo creo que la JEP empezó a funcionar en el año 18, mientras se hizo el montaje y demás, o se cuenta desde el 16. En cualquier caso, estaríamos cerca de la mitad de su mandato y hasta hoy no hay resultados muy grandes. Es decir, la JEP hoy está en una gran deuda con los colombianos porque no ha logrado los resultados que se esperaban. Todavía no hay decisiones de fondo en ninguno de los casos. Estamos a puertas de conocer las primeras sobre el secretariado de las FARC y algunas de militares, pero casi que en la mitad de su periodo para el cual fue creado, la JEP no ha logrado todavía sacar adelante sanciones a los máximos responsables de los crímenes más graves. ¿Usted cree con Humberto de la Calle que 7 años serían suficientes para eso? ¿Qué pasaría si no lo cumplen?
Pues creemos que lo peor que podemos hacer es abrir la perspectiva de una prolongación, porque crearía precisamente el incentivo perverso de alargar las cosas aún más. El modelo de la JEP es lo que llaman técnicamente un modelo de justicia rogada. La gente está yendo y declarando voluntariamente a la JEP. Debería ser posible sacar sentencias de manera mucho más expedita, que también lo dijimos en el acuerdo. Y yo sé que hay magistrados, si me permite decirlo, el magistrado Cifuentes, yo sé, cuando estaba de presidente de la JEP, desesperado, tratando de empujar al máximo para que se movieran las cosas. Eso hay que hacerlo. Y además, estamos en un modelo de justicia transicional, donde tenemos que ponerle el énfasis también en la palabra transición. Esto es para una transición, no es un modelo de justicia permanente. Es un modelo muy costoso, además. Colombia tiene necesidades enormes, justamente de inversión en todas estas regiones de las que estamos hablando, pero también para hacer más efectiva la justicia ordinaria en su alcance en esas regiones, en el combate al crimen organizado. De manera que lo mejor que puede hacer la JEP es realmente amarrarse ese cinturón y trabajar de la manera más intensa posible para que en el plazo que tiene, que es ya muy generoso, 15 años, salgan las sentencias que todos esperamos.
Sí, doctor Jaramillo, ahora vayamos a los no. ¿Por qué no un tribunal de cierre como lo ha pedido el gobierno, como lo está pidiendo incluso el antiguo secretariado de las FARC?
Yo no he visto que el antiguo secretariado de las FARC haya pedido eso, y realmente el punto de vista de ellos sería la peor idea. Porque comencemos por reconocer que Colombia logró una cosa extraordinariamente importante, y es que en su revisión, en el examen preliminar que venía haciendo desde el año 2004 la Corte Penal Internacional, un examen que duró casi 20 años, se llegó a la conclusión de que Colombia estaba cumpliendo con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma, y en particular bajo el artículo 17, entre otras cosas precisamente porque existía la JEP, porque la JEP tenía credibilidad en su trabajo y que por tanto se podía cerrar ese examen. Es la primera vez. Esto hay que enfatizarlo mucho, es la primera vez que un sistema transicional es considerado por la Corte Penal como en concordancia compatible con el artículo 17. Entonces Colombia puso un nuevo estándar, abrió una puerta para negociaciones, para resolver el famoso dilema de la justicia y la paz, aceptado al más alto nivel internacional. Sería una bestialidad poner en riesgo eso con un nuevo tribunal que, más allá de la idea francamente absurda de volver a gastar dinero de los colombianos en volver a tratar las mismas cosas, sería una idea absurda poner en riesgo todo esto, incluyendo la seguridad jurídica de quienes están sometidos a la JEP, como las FARC, como hombres de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, porque la idea que han propuesto del tribunal, asociada a lo que llaman perdón social, que pues evidentemente se trata de una amnistía encubierta, eso no tiene ningún sustento ni aprobación internacional y derrumbaría todo el edificio. Entonces yo creo que esa sí es francamente una muy mala idea.
Sí, doctor Jaramillo, el otro no de la carta conjunta que usted escribió con Humberto de la Calle gira en torno al fast track, que es tal vez el más aburrido, pero que es clave porque tiene que ver con el Congreso. El fast track se utilizó para sacar adelante una serie de reformas constitucionales, legales, en la mitad del tiempo que usualmente tiene un trámite ordinario en el Congreso, para poder iniciar la implementación del acuerdo con las FARC. ¿Por qué hoy ustedes están de acuerdo con la posibilidad que planteó el presidente Petro de volver a utilizar una figura como la del fast track?
El fast track fue en su momento una medida francamente atrevida, como es reducir a la mitad los debates en el Congreso de las leyes e incluso de las reformas constitucionales. Y la única justificación para hacer eso es porque estábamos en el cierre del conflicto, en el momento más álgido de la transición, donde teníamos que dar garantías de que el gobierno iba a cumplir. Los gobiernos normalmente no cumplen. Y añado además, Ricardo y Felipe, que una de las cosas más difíciles que tuvimos que negociar con las FARC, más duras, el único momento en que se rompió la mesa fue en la fase secreta, cuando estuvimos hablando del tema de dejación de armas, sí, y de la secuencia de esa dejación. Y la secuencia que quedó desde el acuerdo marco, desde el acuerdo general, es que todo pasaba simultáneamente. Entonces las FARC iban a cumplir con su parte, nosotros también teníamos que cumplir. Teníamos que mostrar que elementos básicos como la amnistía por el delito de rebelión, el fundamento constitucional del sistema integral de justicia, verdad y reparación, iba a quedar. Entonces tenía en ese momento todo el sentido. Pero esa no es la situación de hoy. Y no sería nada conveniente abrir un mecanismo así hoy en día. Otra cosa, como también dijimos con Humberto en comunicado, es que se apele justamente a la figura tan mencionada de un acuerdo nacional para hacer esas cosas, para ponernos de acuerdo en la implementación, porque aquí yo creo que hay que volver y ver, oír con atención lo que dijo el presidente Petro en el Consejo, porque en este punto yo le hallo que tiene toda la razón. Y es que hay que hacerse la pregunta, ¿por qué es que sigue esa situación así en esas regiones? Año tras año, década tras década. La última vez que ustedes hablaron conmigo, les leí un párrafo sobre el Cauca como una región tomada por narcos, guerrillas, paramilitares, violencia y muerte por todas partes, y era un párrafo de Guillermo Cano del año 85. Entonces esto es una cosa que desborda, un problema que desborda el alcance de la política, que entre otras cosas está concentrada donde se hace política, que es donde está la población más densa, en las ciudades, en las zonas rurales consolidadas. Tiene todo el sentido hacer un acuerdo nacional para llegar a esas regiones, y si uno hace ese acuerdo y llega a acuerdos sólidos que incluyan a todo el mundo, con facilidad podrá ir al Congreso y sobre esa base decir, mire, tenemos que pasar, si hay necesidad, porque en general la mayor parte de las cosas que hay que hacer son políticas públicas, algunas pueden requerir ley, pues va al Congreso y dice, mire, sobre la base de este consenso, pasemos esto rápido que ya todo lo hemos acordado. Eso creemos que es la secuencia lógica. Sí.
Doctor Jaramillo, quiero hacerle una última pregunta sobre lo que está pasando hoy en la paz total del presidente Petro. Disidencias con disidencias, es decir, ya tenemos grupos y subgrupos. Ayer nos decía aquí Camilo González Pozo, que es el jefe de la delegación con el EMC, que hay 36 diferentes grupos de disidencias de las FARC, el ELN en medio de una negociación y con dudas sobre si prorroga o no el cese del fuego, y además de eso con la apertura de un nuevo diálogo político con la segunda Marquetalia. ¿Usted cómo ve hoy como la pasota del presidente Petro?
Comienzo otra vez por lo positivo y veo que se está haciendo más énfasis en lo que debería ser el centro de gravedad de cualquier proceso y en realidad, a mi juicio, el proceso solo hay uno, que es el gran proceso de paz de Colombia, que hay que verlo con perspectiva histórica y que, si quiere, comenzó también antes de nosotros con la desmovilización de los paramilitares. En esa lógica, el centro de gravedad tiene que estar en las comunidades, en conectar con las comunidades, en sacar adelante el acuerdo. Y en ese marco mira uno a ver quiénes hacen, qué hacen con los que siguen en armas, están dedicados al crimen, etcétera. El EMC, ustedes saben, fue un invento. El EMC no existía. El EMC es literalmente un invento del primer comisionado de paz de este gobierno, junto con un delegado de la misión de verificación y otro de Noruega, que con enorme irresponsabilidad decidieron reconocer un grupo que no existía, y entonces ahora lo que estamos viendo es justamente las consecuencias de todo eso. Era una farsa, se está mostrando, la realidad lo está mostrando, está causando enormes dificultades no solo al gobierno, sino a las comunidades en los territorios. Entonces yo creo que eso hay que todo repensarlo, hay que volver al tablero, y en la medida otra vez que el gobierno entre con fuerza a regiones tan necesitadas como el Cauca, en la medida en que la gente vea que es en serio, que las inversiones se van a hacer, pues la gente empieza a creerle más y el problema se comienza a resolver.
Las 8:32 minutos, es Sergio Jaramillo, exalto comisionado de paz del gobierno Santos, hablando con nosotros sobre las ideas del presidente Petro presentadas ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, sobre lo que tiene que ver con la implementación, con el fast track y también con el tribunal de cierre. El presidente Petro sigue hablando de un tribunal que tendría un cierre definitivo del conflicto. Doctor Jaramillo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y muy buen día.
8:32 minutos.
Sí, Ricardo, solo una precisión, un dato a propósito de la discusión del tribunal de cierre, sobre la precisión que hace el doctor Jaramillo. Sí existe la petición del exsecretariado de las FARC al presidente Gustavo Petro. En febrero de este año, 7 de esos integrantes del antiguo secretariado enviaron una carta quejándose por supuestos incumplimientos de la JEP y proponiendo en el presidente Gustavo Petro un tribunal de cierre. Incluso hay una entrevista del senador Julián Gallo con el diario El Espectador, planteando o explicando cuál era el sentido de esa carta, diciendo que era la intención del antiguo secretariado plantearle al presidente Petro que promoviera o que diera la discusión alrededor de un tribunal.
Ricardo,
de cierre.
Pero ¿sabe que las FARC estaban divididas en torno a eso? Había
acuérdese
una facción
que Rodrigo Londoño estuvo hace apenas una semana reunido con el presidente Petro.
Sí, pero Rodrigo Londoño, Ricardo, en una posición mucho más moderada que la de Julián Gallo. En ese punto, por ejemplo, estaban divididos. Padre, 8:33.
No, pero es que yo quiero destacar el tono de la carta y el tono de la entrevista. Es ponderado. Es decir, nos dice lo que no está bien. Dice realmente, hombre, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, pero destaca algunos puntos. Yo creo que ese tipo de opiniones, ese tipo de comentarios son los que necesitamos en el país, no los que se hacen desde los extremos, donde todo se niega, donde todo está mal. Me gustó realmente
que me
no
gusta
solo
que
el documento
empieza,
que leí.
Empieza el doctor Jaramillo
por el sí, por lo que está bien.
Hablemos
me gustó
sí
el
primero.
Documento y me gustó la entrevista del doctor Jaramillo porque, bueno, destaca cosas. Es que hay cosas buenas que hay que subrayar. Hay otras que no y vale la pena hacerlo en ese tono moderado.
Andrés.
Y en ese mismo espíritu, Ricardo, fíjese que aquí en este país estamos acostumbrados a recibir sorpresas negativas, pero la verdad, esto de la intervención del presidente Petro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue una sorpresa muy positiva, porque acuérdese que apenas hace, qué sé yo, un mes y medio, estábamos con la expectativa de que el presidente se iba a ir para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Álvaro Leyva y con el exfiscal Montealegre a pedirle al Consejo de Seguridad que ordenara hacer una constituyente en Colombia. En ese nivel de locura estábamos. Finalmente el presidente fue allá, hizo una intervención que desde todos los puntos de vista es bastante acertada en muchas cosas. Hay dos cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y en eso coincido con la carta de la calle y de Sergio Jaramillo, y es la cuestión del tribunal de cierre y la cuestión del fast track, pero todo lo demás es bastante razonable. Ahora, el presidente sigue metido con esas dos ideas, fast track y tribunal de cierre. El tribunal de cierre porque es como una gran aspiración política suya que haya como ese gran proceso de confesión nacional, y el fast track porque él sigue empeñado en la idea idea de que los obstáculos para la implementación y de que los obstáculos para la política de su gobierno son normativos, que yo no creo que lo sean. Hay dos cosas que hay, normas y plata. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Y una última cosa, Ricardo, mire que me pareció muy, muy interesante de lo que acaba de decir Sergio Jaramillo, es esa historia del EMC. Es que efectivamente el EMC no existía. Había disidencias, que había aquel frente 30 y tantos, que el otro de allí, que el otro de allá, un montón de grupos dispersos por todo el país, e increíblemente fue este gobierno con su primer comisionado de paz el que reunió todos esos grupos y les dijo, oiga, ustedes son una entidad que además tiene carácter político, son un grupo político, les vamos a dar reconocimiento político, los unió, los creó, no sé con qué propósito, por supuesto podría haber muchas suspicacias, pero nos dejó la situación que ahora tenemos.
Eso es Danilo Rueda, ¿no? Eso es el antiguo comisionado de paz, Danilo Rueda.
Eso fue el comisionado Danilo Rueda.
Nos dice además, Sergio Maravillo, para Consuelo, que estuvo avalado por los garantes, los países garantes.
Así es, pero yo lo que sí veo ahí, no solamente con esta entrevista que ustedes denominan ponderada y que creo que efectivamente lo es, sino con el nombramiento del ministro Cristo, pues que los puentes entre el gobierno del presidente Petro y el expresidente Juan Manuel Santos se están tendiendo nuevamente, si no es que ya se tendieron, porque aquí pues hubo mucho énfasis en esta entrevista en que el presidente con muy buen tino puso el dedo en la llaga con el tema de la implementación, pero también hay que poner énfasis en que 2 años se perdieron para esa implementación, o sea que no estamos hablando tampoco de que aquí se haya hecho nada muy constructivo con la implementación hasta el momento. Y la otra cosa que yo subrayaría de la entrevista es el hecho de que el doctor Jaramillo plantea la necesidad de que la JEP le ponga celeridad al tema de las sentencias, porque es que ya llevamos un tiempo muy importante de operación de la JEP y pues no hemos visto la primera sentencia contra la FARC.
No, la verdad es que está en deuda, está en deuda la JEP.
Y creo que eso es lo que fue el voto de confianza de esa revisión que hizo la Corte Penal Internacional, que efectivamente pasamos cuando se dio cuando se puso en evidencia esta justicia transicional, pero como un voto de confianza esperando sentencias. Hasta ahora no hemos visto la primera sentencia por parte minutos. De la...
Pero Mara Consuelo, algo que no se nos puede olvidar es que gran parte de la responsabilidad política de que estemos viviendo esta, digamos, que el proceso de paz no se ha implementado, que la JEP no ha hecho su tarea, es que hubo un gobierno dedicado a ver cómo acababa la JEP, que prometió hacer trizas la paz, y lo primero que hizo en el Congreso fue presentar un proyecto para la eliminación de la JEP y de toda la justicia transicional. Entonces, pues estamos pagando los platos rotos.
Dos,
estamos,
¿no?,
pagando los platos rotos de la promesa uribista de hacer trizas el acuerdo de paz, y por eso también la reedición de la violencia. Pero Ricardo, déjame sobre el fast track, y yo creo que en eso ya, ese globo ya se desinfló, y lo desinfló el mismo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien se refiere al tema como una idea emborrador del presidente, pues muy respetuoso como corresponde con el jefe, pero que dice, es que lo más importante no es encontrar si es el fast track o la constituyente, lo más importante es tener acuerdos, lo más importante es que las bancadas estén dispuestas a acompañar o no las iniciativas. Entonces, para eso ya existen distintos mecanismos en la ley y en las normas del Congreso, como el mensaje de urgencia, el mensaje de insistencia, que además, cuando hay acuerdos en el Congreso y mayorías definidas en función de unos textos pactados, pues los textos de ley, una ley puede salir en 3 meses, 2 meses sin problema, o en 1 mes, o en 2 meses si se le hace el mensaje de urgencia. Entonces, yo sí veo, como lo dice, en esto coincido sí con María Consuelo, que es afortunado el hecho de que funcionarios del gobierno Santos que conocieron de primera mano la implementación del acuerdo de paz, como es el caso del ministro Cristo, pues pueda estar ahora en retomar esa senda que lamentablemente el país perdió por cuenta de la promesa del expresidente, Ricardo, Iván Duque de hacer.
Pero, y acercándose al expresidente Juan Manuel Santos, es evidente.
Pero no solamente, Luis Ernesto, por cuenta de las críticas del gobierno anterior al proceso de paz. Hay que decirlo con total claridad. Del 2016 al 2018 quedó en deuda el gobierno Santos en la implementación del acuerdo de paz. hubo unos temas pendientes muy grandes.
Si algo hizo, si algo hizo Juan Manuel Santos, Ricardo, fue implementar el acuerdo de paz.
Pero
lo digo yo como viceministro de ese periodo. Nosotros implementamos en el Congreso de la República, se creó la JEP, se hizo la jurisdicción especial, se hizo, digamos, la cantidad de normas que se aprobaron y la iniciación de los proyectos entre el 2016 y el 2018 son innumerables. Pero es que un acuerdo de paz después de una guerra de 50 años no se hace en 2 años. Ahí esto requería que hubiera un compromiso del Estado. Es que el que se comprometió a hacer la paz no fue Santos, fue el Estado colombiano. Y el que incumplió el acuerdo de paz fue el Estado colombiano en cabeza del presidente, del expresidente Iván Duque. Lamentablemente, y perdimos 4 años valiosos para implementar el acuerdo de paz, para que el Estado llegara a esos territorios. Y por eso se está reeditando la violencia, porque no fuimos capaces de cumplir la palabra pactada.
Llevamos 8, pero ¿sabe qué es la paradoja, Luis Ernesto? En palabras de Juan Manuel Santos, que implementó más el acuerdo de paz el gobierno Duque, al que usted acusa.
En eso le doy la razón.
Y lo reconoció Timochenko.
Y en eso les doy la razón.
Que Gustavo Petro, imagínese usted la tragedia.
En eso les doy la razón, y es trágico que haya el presidente Gustavo Petro desperdiciado estos 2 años en la errática paz total, y por eso celebro que haya llegado el ministro Juan Fernando Cristo, que ha sido categórico. Mi principal tarea es cumplir lo pactado. Lo hizo en el Consejo Gremial hace 2 días, lo hizo con los sindicatos ayer, lo está haciendo con el Congreso. Está comprometido en decir, venga, aquí tenemos una deuda, y efectivamente se perdieron 4 años de Duque, cierto, y se han perdido dos años del gobierno Petro, también cierto.
8:41, Aurelio.
Ricardo, pero el camino es culebrero, ¿no? Porque, mire, si usted empieza a ver los obstáculos que hay, por ejemplo, que las FARC estén pidiendo una ley de punto final y que eso tenga, por supuesto, un impulso del gobierno. Es que acuérdese que Álvaro Leiva también ha estado en eso, y el ingreso a escena de Mancuso tiene que ver con eso mismo, etcétera. Es decir, sí, Cristo dice, vamos a implementar, pero mire usted lo que hay al otro lado también. Entonces, ¿qué camino va a coger el país interno? Yo estoy de acuerdo con Jaramillo y de la Calle. La mejor forma de llevar la paz a Colombia es empezando a implementar de verdad el acuerdo de paz con la FARC. Esa es la mejor forma. Allí hay una serie de leyes, hay una serie de proyectos, de puntos, de programas que incluso coinciden con el ideario del actual gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O estamos buscando un protagonismo de quién tienen punto más alto en paz o quien busca otro premio internacional? Por eso, humildemente, el gobierno de Petro tiene que ir a implementar todavía más, a desarrollar el acuerdo de paz. Pero yo sí creo que la noticia es la que señala Andrés. La noticia hoy de Sergio Jaramillo es de que las disidencias o el MC o el EMC son una creación de Danilo Rueda y de los países garantes. O sea, eran unos insurrectos errantes, como se dice en alguna teoría, que terminaron convertidos en un grupo político merced al comisionado de paz Rueda y a los gobiernos garantes. Eso es un hecho, pues, realmente, que yo subrayaría.
Es muy serio, muy grave.
Pero además le digo, no le salió muy bien la juntanza, como dicen ahora. No le salió muy bien la juntanza porque los juntaron hace 2 años y ya se separaron. Por un lado está Calarcá y sus bloques, y por el otro lado está Iván Mardisco por sus bloques. Y bueno, ya se han prometido hasta plomo, según oí ayer una rueda de prensa a un dirigente, creo que se llama Andrei.
Pero además, los disidentes de la FARC tienen su propio comisionado y jefe negociador, pero en cambio, el consejero para la estabilización de la paz, que era Emilio Archila en el gobierno anterior, que se encargaba del tema de los PEDETs, de articular, ese sí no tiene reemplazo, y esa consejería sí se acabó.
Ese cargo lo acabaron.
Situación calamitosa frente a la implementación del acuerdo por parte del gobierno del presidente Petro. Esa es la gran tarea.
Acuérdese ayer, Ricardo, del comunicado de las disidencias que están dentro del proceso de paz, diciendo o dejando claro, estamos sentados, pero el desarme o el desmonte o la entrega de las armas no es negociable, no estamos en ese plan de momento.
Pero eso puede ser parte de la negociación,
¿no? Así comienza la negociación.
Pero ya lo han dicho, porque se lo dijeron a Mateo Piñeros hace 2 meses todos. En una entrevista que le hizo a Calarcá en el Meta, lo dijo en Revista Semana el fin de semana.
Claro, porque la semana no comienza con la desmovilización, la negociación no comienza con el desarme, sino que termina con el desarme, entonces por eso los negociadores negociadores comienzan diciendo, pues yo no me voy a desarmar.
Héctor, yo creo que las FARC, yo creo que las FARC decían lo mismo al comienzo del proceso.
Pero hay métodos, porque entre otras cosas, el gran logro de Sergio Jaramillo cuando diseñó el proceso de paz con las FARC es que el primer documento sí reconocía que el propósito de la negociación era el desarme y la desmovilización, pero eso solo se ha logrado prácticamente una vez en la historia de Colombia, que fue en ese momento. Todas las demás negociaciones, pues los bandidos comienzan diciendo, no, yo voy a seguir con las armas, y claro que a pesar de que la guerrilla de las FARC lo había dicho, en La Habana siempre fue una tensión, porque ellos siempre decían que iban a mantener las armas como una especie de garantía de cumplimiento, es solo cuando me cumplan. Y de hecho, Iván Márquez a veces lo dice, es que la equivocación de haber entregado las armas sin que nos cumplieran, etcétera, que tiene que ver con todo el tema de la implementación del que estábamos hablando, que en lo que sin duda yo creo que todo lo que han dicho todos tienen razón y hay que sumarlo. Es la desgracia de que yo sí creo que en el gobierno del presidente Santos hubo un problema militar de falta de estrategia para copar los territorios que desocuparon las FARC. Ese me parece que es una responsabilidad del gobierno Santos. Después todo el desdén del gobierno Duque con el acuerdo, que a pesar de los esfuerzos que hacía el doctor Emilio Archila, pues políticamente todo se dañaba, porque evidentemente el gobierno no tenía ningún interés en mostrar que había un éxito en el cumplimiento del acuerdo, y el desastre que ha habido en este. Entonces, ha habido 8 años de seguidilla de errores, y estoy de acuerdo con Luis Ernesto que hay una señal que ojalá salga bien, que es que está claro que la gran condición que puso el ministro Cristo para aceptar ser ministro del Interior es que le permitieran, como él lo ha dicho, ser ministro del posconflicto, porque era, mire, esa oficina de Archila y que ahora tenía Gloria Cuartas no tiene dientes suficientes. Eso desde el Ministerio del Interior coordinándolo y tal, puede que salga bien. Eso es lo que aparentemente cree el ministro Cristo, y yo creo que todos deberíamos desear que eso que el ministro cree es que se vuelva realidad, porque es importante que ese acuerdo pueda implementarse.
Héctor, esos 7 puntos del presidente pueden convertirse en 3 puntos tramitados por consenso en el Congreso, que salen adelante, los que planteó el presidente para el Fast Track, entre otras cosas. Sí. Seguro que hay consenso en ampliar el periodo de aplicación del acuerdo. En eso creo que no hay ninguna objeción, por ejemplo. Salen muy rápidamente algunos puntos. Hay otros que son más complicados.
Sí, eso del Fast Track no se necesita. El ministro Cristo mismo, como también lo ha dicho Luis Ernesto, él le ha ido como quitando fuerza a eso y ha dicho lo que necesitamos es un acuerdo. Pero en términos de la implementación, además... El problema no son normas jurídicas, hay un par de capítulos, digamos, del acuerdo que necesitan unos desarrollos legislativos, pero en los cuales no hay consenso y es difícil conseguirlo. Por ejemplo, uno que casi nadie menciona, que es el de la reforma política. Ese es el capítulo segundo. El acuerdo de la FARC tiene 5 capítulos o algo así, y el segundo está totalmente dedicado a una reforma política. Reforma política que está abandonada desde hace prácticamente 8 años, porque a los políticos quieren que se hagan dos cosas que dicen eso. Una, sobre todo, que es la de cambiar la forma de elección y composición del Consejo Nacional Electoral. Eso, pues, todos sabemos que a los políticos no les interesa, porque claro eso que no, los políticos son los que nombran los magistrados. Entonces eso se va a quedar así. Ahora, permítame, Daniel, 30 segunditos solo para hacer un comentario en relación con el tema de las EMC, que dijo el doctor Jaramillo que se la habían inventado, como de alguna manera efectivamente se la inventaron en este gobierno. Pero se inventaron la forma, pero no el fondo. Ese grupo criminal existía y estaba delinquiendo en unos territorios y haciendo mucho daño en ese territorio. Ahora, pues no se llamaban de esa manera, ni se les había hecho un reconocimiento político como el que se había hecho, pero no es que los hubieran sacado de la casa donde estaban jugando parques a volverlos criminales. No, ya eran unos criminales muy activos y muy dañinos.
Y están repotenciados.
49, lo que pasa,
Ricardo,
es que
yo quisiera
unificarlos en torno a un nombre, darles un mito fundacional como los puros que no se vendieron, sí puede terminar haciendo daño en un proceso como estos, porque los crece, y evidentemente han crecido. 8